Especial que estamos dedicando a las ciberestafas. Cada día en nuestro país se producen 1.200 estafas a través de Internet. Esto es una ciberestafa cada minuto, desde clonaciones de voz con inteligencia artificial hasta hackeos de empresas o webs que están falsificadas. En unos minutos te voy a contar la historia de María José. Ella sufrió dos intentos de ciberestafa, una como particular y otro como empresa. Del primero, afortunadamente, consiguió librarse, sospechó, dijo, aquí pasa algo raro, y no cayó en la trampa. Pero con el segundo no tuvo tanta suerte. Enseguida vamos a hablar con ella aquí en Valladolid. Pero antes, nos centramos en Leonardo, la séptima borrasca que pasa por España en 7 semanas de invierno. Un temporal que está golpeando especialmente a la comunidad de Andalucía. Prácticamente toda la comunidad se encuentra en alerta, pero preocupa especialmente la Sierra de Grazalema en Cádiz y también preocupa Ronda en Málaga. Allí están en alerta roja. El riesgo es extremo. Por precaución, hoy los niños de toda la comunidad, excepto de Almería, es decir, de toda Andalucía, excepto de la provincia de Almería, no han acudido al colegio y sabemos que ahora mismo hay 300 militares de la UME desplegados, casi 4.000 personas sin luz, varios pueblos y pedanías incomunicadas y más de 3.000 vecinos desalojados.
Yo esta mañana, como las autoridades nos dejaron pasar porque los puentes estaban accesibles, bajé a mi casa y vi que tenía medio metro de agua.
Antonio es uno de ellos, es vecino de Los Puentes, en Jaén. Ha tenido que dejar su casa por segunda vez en una semana. Leonardo también ha provocado la suspensión de casi todo el tráfico ferroviario en Andalucía y el corte de un centenar de carreteras, 11 de ellas de la red principal. Además, se vigilan a esta hora 19 cauces de ríos con nivel rojo en varios puntos, entre ellos el Guadalquivir. El nivel rojo significa riesgo de desbordamiento. Y precisamente porque se preveía que hoy puede ser un día de inundaciones, por eso se dijo que los niños no acudieran al colegio. Porque lo que está sucediendo en muchísimos puntos es que la tierra ya no es capaz de absorber toda el agua que ha caído en lo que llevamos de año, que ya te digo que es mucha. Para que te hagas una idea, en Grazalema, que es uno de los puntos críticos, antes de esta última borrasca, antes de Leonardo, y solo en el mes de enero ya habían caído 1.200 litros por metro cuadrado. ¿Sabes cuánto es esto? Yo te lo digo. Es la misma cantidad de lluvia que cae sobre la ciudad de Santander en un año entero. Fíjate, en un mes, en Grazalema, ha caído la misma cantidad de agua que la que cae en un año en Santander. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué pasamos de sequías tan duras como la que tuvimos en el año 2024 a periodos de tanta lluvia como tenemos actualmente? Te recuerdo que son 7 borrascas en 7 semanas que llevamos de invierno. Fernando Valladares es investigador del CSIC y es uno de los mayores expertos en clima en nuestro país. Él nos dice que esto no es algo muy normal.
Esta sucesión tan intensa de borrascas tan intensas no es nada normal. ¿A qué se debe? Pues tenemos que invocar a nuestro querido o no tan querido cambio climático.
¿Cuál es la explicación? Valladares lo explica de forma sencilla.
Sequías e inundaciones o lluvias torrenciales son las dos caras de la misma moneda. Porque cuando se calienta la atmósfera, ese calor hace que deseque, que retenga, que recoja el agua líquida del suelo y de la vegetación, generando sequías. Pero ese agua en forma de vapor que se queda en la atmósfera, cuando se dan las condiciones para una precipitación, cae, y cae en mayor cantidad precisamente porque le ha robado un extra, ¿no?, de humedad al suelo.
Pues ya escuchas a Fernando Valladares, son los propios periodos de sequía tan fuertes los que favorecen esta sucesión de borrascas. Al fin y al cabo, se producen fenómenos extremos, tanto de falta de lluvia como exceso de ella. En estos casos hay dos peligros, uno actual y otro futuro. El actual son las crecidas en los ríos. Esta es la complicación inminente. La tierra ya no es capaz de absorber esa cantidad de lluvia, no puede drenar el agua y ahí llega el riesgo de desbordamiento. Pero el segundo peligro llegará en el futuro, dentro de poquito, dentro de unos meses. Y ese peligro son los incendios. Precisamente el pasado verano sufrimos la peor oleada de fuegos de los últimos 30 años. Una de las causas fue la primavera tan lluviosa que tuvimos. La explicación es sencilla.
Estos vaivenes, estos momentos de, digamos, de esplendor hídrico, ¿no?, hace que se pueda generar en primavera, como seguramente se genere, mucha vegetación y vamos a poder tener un riesgo de incendios en julio, agosto, como ocurrió el año pasado.
Pues mucho cuidado con estas lluvias abundantes, no solamente ahora, sino también en los próximos meses. Será una primavera, desde luego, espectacular en España. Vamos a tener un país más verde que nunca, pero si esa vegetación no se cuida, no se controla, se convierte en combustible para el fuego. Qué importante es recordar esa frase que dice: los incendios del verano se empiezan a apagar en invierno. Y están pasando más cosas. La actriz Elisa Mulia ha retirado por sorpresa su acusación por abuso sexual contra Íñigo Errejón solo unas semanas después de que el juez dictase la apertura de juicio oral. Recordamos que la Fiscalía solicitó que se archivara el caso, mientras que la acusación popular y su defensa pedían 3 años de cárcel para quien fuera uno de los fundadores de Podemos. Ahora Mulia asegura que al retirarse lo hace porque, aunque su acusación es cierta, no puede seguir sola con ella. Te cuento también que los sindicatos del sector ferroviario mantienen las 3 jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en busca de un acuerdo para evitar esas jornadas de huelga. Mañana volverán a reunirse para exigir, entre otras cosas, el aumento del personal de mantenimiento de la infraestructura o del personal que viaja a bordo en los trenes.
De que hay que tomar el toro por los cuernos en este momento, que hay que buscar soluciones estructurales, que saquemos algo positivo de estos 2 accidentes lamentables que han pasado.
Simplemente hemos expuesto todas nuestras reivindicaciones, todo el malestar que vienen manifestando los ferroviarios, y a partir de hoy pues el propio ministerio nos pondrá encima de la mesa soluciones.
En principio seguimos manteniendo la huelga a ver cómo avanza todo.
La regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes que ha aprobado el Gobierno ha aumentado las peticiones de información en las oficinas de extranjería. Los sindicatos exigen un refuerzo para evitar el colapso. En abril se abrirá el plazo para los trámites. Íñigo Jodra.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, denuncia fallos en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda y que el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que ya se encuentran saturados. Raúl Baos es delegado de CESIF en extranjería.
Cada trabajador tiene que hacer una media de 35 expedientes diarios. Y tras este anuncio, ni siquiera los jefes de los departamentos saben cómo se va a gestionar la regularización. Por eso hemos pedido una reunión urgente para planificar el proceso y un refuerzo inmediato de nuestras plantillas.
Para evitar el colapso de las oficinas de extranjería, reclaman, además de un refuerzo inmediato y suficiente de las plantillas, planificar y distribuir de manera coordinada los recursos. Sin ello, advierten, el proceso de regulación extraordinario no podrá completarse con garantías.
La supervivencia al cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años gracias a la investigación y los nuevos tratamientos que se van desarrollando. MSD es una empresa biofarmacéutica que busca mejorar la calidad de vida de millones de pacientes oncológicos. Cristina Nadal es directora ejecutiva de Government Affairs de MSD y nos ha explicado aquí en COPE cómo lo consiguen.
Además de la ciencia y de traer esta innovación, también nos gusta colaborar en el ecosistema sanitario, en el ecosistema oncológico, con proyectos de impacto, ¿no? Y al final elevar los estándares y elevar el nivel de la oncología española, que ya es altísimo, ¿no?
Y Ter Stegen pasará finalmente por quirófano. Luis Munilla.
Después de unos días de incertidumbre, el meta alemán del Barça, cedido en el Girona, será operado este viernes de la lesión en los isquios. Después de la operación se concretará el tiempo de baja de Ter Stegen, que solo ha podido jugar, recordemos, 2 partidos con el Girona. Hoy continúan los cuartos de final de la Copa del Rey con 2 eliminatorias, Valencia Athletic Club de Bilbao y a la vez Real Sociedad. Los dos a las 2 a las 9 y desde las 8:30 en tiempo de juego. En la previa del Betis Atlético de Madrid de mañana, también en la Copa, ha hablado el Cholo Simeone tras el mercado de fichaje rojiblanco.
La realidad es que acá estamos todos a una línea, buscar lo mejor para el Atlético de Madrid, así que no hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo. Todos queremos lo mejor, somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener. ¿Por qué? Porque creo en la plantilla que tengo, que está jugando bien, que necesita mejorar claramente en varias cosas, pero que yo estoy contento con la plantilla, ¿sí?
Simeone ha vuelto a probar con Lookman en el 11 para mañana y en el Betis no llega el Cucho Hernández. En el Sevilla, descartado el fichaje de Sergio Ramos porque no hay fair play económico, le han caído 2 partidos de sanción a Brais Méndez por su expulsión en el derbi vasco, y en el europeo de fútbol sala, España-Croacia hoy a las 5 en semifinales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles nublado en Madrid, 10 grados marcan los termómetros, en breve se empezará a llover y las mínimas de madrugada se quedarán en 9 grados. Mañana será un día algo más cálido, con máximas de 14 y con lluvia. En cuanto al tráfico por nieve, se recomienda circular con precaución por la M604 en Cotos y por la Nacional 6 en Guadarrama. En la M40 hay un accidente en los túneles del Pardo en dirección A6 y retenciones en Vicálvaro, Mercamadrid y Barrio de la Fortuna en dirección A42. También circulan lentas las salidas de la A3 en Rivas, A42 y A4 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos. Y la Guardia Civil, con ayuda de la Policía de Portugal, ha detenido a 4 personas como presuntos autores de la muerte a tiros de un hombre y de matar a otro el pasado mes de marzo en Estremera. Escuchas La Tarde de COPE.
En las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, estamos haciendo este programa desde Valladolid, dentro de esta programación especial que en esta jornada de miércoles en COPE estamos dedicando, pues, a un tema que nos preocupa a todos, las ciberestafas. Un tema que muchas veces pensamos que esto no nos va a pasar a nosotros, que esto le ocurre a otros. Pero la realidad es que más del 70% de la población ha recibido algún intento de este tipo de estafa en los últimos 6 meses. Fíjate, cada día en España se producen 1.200 estafas informáticas. 1.200. Según los datos que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en solo 9 años se han incrementado un 490%. Hemos pasado de 70.000 estafas informáticas anuales a superar las 400.000. Y los medios que usan los ciberdelincuentes, pues sí, cada vez son más sofisticados. Por eso cada vez todos estamos más expuestos y por eso cada vez todos somos más vulnerables. Me acompañan esta tarde Antonio Agredano y Paloma Esteban. Agredano, Paloma, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, no sé si habéis sido vosotros víctimas de alguna ciberestafa o habéis sospechado alguna vez de algo que seguramente era una ciberestafa.
Yo sí. No sé si se puede llamar ciberestafa, pero me pasó hace no mucho, por culpa de mi coquetería. Encontré un chándal dorado, precioso, y entonces me metí en la web y era una web que duplicaba a una web de marca de ropa deportiva. Y entonces yo la pagué y cuando vi que no me lo mandaban, ya lo comprobé y vi que era una web falsa en la que yo había pagado a una cuenta por un producto que realmente no me iban a mandar nunca. Y gracias a que ese pago lo hice a través de PayPal, al reclamarlo, me lo reingresaron.
Pero menos mal. Pero voy a abrir un paréntesis. Claro, ¿a quién se le ocurre comprar un chándal dorado? Agredano.
Una de las cosas que quería decir es que, claro, no podemos nunca culpar a la gente por su imprudencia. Y en este caso no quiero que me culpéis por mi gusto por los chándal dorados.
Paloma, ¿tú has pasado por algo parecido?
A ver, yo no he pasado porque de alguna manera lo he parado a tiempo, pero yo reconozco que en los últimos 2 años he recibido muchas veces mensajes en los que se hacían pasar o por mi banco, y además a veces aciertan porque es la entidad bancaria que tienes, o mensajes de esos de ayuda, que hubo una época en la que mucha gente recibió mensajes como si fueran tu hijo o tu hija pidiendo ayuda.
Sí, lo del niño en apuros a mí me ha llegado varias veces.
¿Te acuerdas? Pues a mí me ha llegado, lo que pasa es que yo no tengo hijos, entonces he sabido que no podía ser, pero a mí ese mensaje me llegó, Pilar, y tengo la sensación de que tenemos todo el rato muchas trampas, ¿no?
Es verdad, tenemos muchas trampas, y es que cada vez, que como van tan rápido en esto de las ciberestafas, bueno, la inteligencia artificial, pues es que efectivamente nos la cuelan por todas partes. Sí, ¿sabes
cada
lo
vez
que pasa?
No movemos más, Pilar, por impulso, perdona. Y claro, claro, tenemos tanta urgencia, lo de la compra, no voy a comprar, bueno, me gusta tal, nos movemos con tanta impulsividad que casi nunca calibramos, ¿eh?
Lo que pasa es que también vamos a crear una sociedad basada en la desconfianza. No nos vamos a poder fiar ni de nada ni de nadie, porque ya veis lo que está pasando, ¿no? Te fías de la página web al comprar el chándal dorado, ¡pumba! Está clonada y te engañan. Pinchas en el enlace porque te dicen, oye, estás recibiendo un paquete en correos, ¡pumba! También te engañan. En fin, tenemos que ser todos muy, muy, muy precavidos, y lo que dices tú, Agredano, eso de la urgencia, bueno, ir con un poquito más de calma.
Un poquito de pausa, sí.
Bueno, que todos estamos expuestos es algo que sabe bien una de nuestras invitadas esta tarde, que es María José Tapia, que es CEO de la empresa Naturpellet. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
María José, tú has venido hoy aquí a contarnos en primera persona, recordamos que estamos en Valladolid, las estafas de las que has sido víctima. En primer lugar, a nivel personal, ¿qué es lo que te pasó?
Bueno, yo creo que no sé si tengo cara, porque como a través de los ordenadores no se puede ver, pero yo creo que me han intentado estafar de todas las maneras posibles. Yo, cuando voy a charlas de ciberseguridad, que tengo la suerte de recibir muchas, todo lo que cuentan, digo, yo lo he vivido, a mí me han venido. Entonces, bueno, a nivel personal, bueno, pues he tenido lo de que me digan que me van a hacer bizums y que en realidad me estén pidiendo dinero. Me estafaron con unas vacaciones, una reserva de una casa. Pero yo creo que la más fácil de caer, en la que gracias a Dios no caí...
La del banco.
En realidad la tarjeta, porque bueno, yo tengo una tarjeta de una compañía aérea que es también tarjeta de compra. Y estaba tomando algo con una amiga y de repente me llega un mensaje de se está intentando hacer un intento de compra que es sospechosa de fraude con su tarjeta. Si no eres tú, haz clic en este enlace. El caso es que me vino en el mismo hilo de mensajes donde yo tenía todas las autorizaciones de compra, etc. Y entonces en un primer momento, como era el mismo hilo de mensajes, le di. Y cuando le di se me abrió una página un poco extraña y la cerré corriendo. Uh-huh. Intenté llamar al número que venía detrás de la tarjeta, no me lo cogieron y de repente ese mismo número me empieza a llamar a mí.
Se supone que es tu banco, claro.
Es la compañía que lleva las tarjetas de crédito. Y que además son tarjetas muy buenas y muy fiables. Y lo cogí y me dijo, no, es que están intentando hacer una compra con su tarjeta, tal. Dije, sí, mira, es que no soy yo. Yo estoy tomándome algo con una amiga y no soy yo. ¿Me puedes decir de qué es la compra? Pues de criptomonedas en Polonia. Dije, no, pues de verdad que no soy yo, por favor, anúlalo. Dice, vale, te voy a mandar un mensaje para que anules la compra. Y entonces me llega un mensaje de confirmación de compra. Y le digo, no, me estás mandando un mensaje de confirmación de compra, no de anulación. Dice, no, es que la compra ya se ha hecho y es para anularlo. Entonces, ¿te parece un mensaje igual? Pero no lo es. No, me estás mandando un mensaje de confirmación de compra. Y entonces le dije, ¿me puedes decir, por favor, mi nombre y mi número de DNI? Y me lo dijo. Da la casualidad de que yo, además de CEO de Naturpellet, soy presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia. Entonces, doy por hecho que mi DNI puede ser hasta fácil buscarlo en internet. Y no me fié y le dije, vale, pues ahora dime el número de cuenta de cargo de la tarjeta. Y entonces ahí se quedaron como muy bloqueados, me pusieron en espera y me dijeron, no, es que por seguridad no podemos dar esa información por teléfono. Y dije, bueno, pues por seguridad yo voy a colgar esta llamada porque me has llamado tú. Voy a llamar yo otra vez al número de teléfono, que supongo que me lo cogerá un compañero tuyo. Y cuando me lo coja un compañero tuyo, pues hablaré con él. Entendemos la desconfianza, no pasa nada, tal. Y colgué, volví a llamar, no me cogieron el teléfono y apagué la tarjeta, la bloqueé a través de la aplicación, comprobé que no se había hecho ninguna compra, la bloqueé y ya está. Pero así me libré, pero no es normal que alguien me pregunte el número de cuenta de cargo, ¿eh?
¿Te libraste? Bueno, pues porque sospechaste. Pero te la podían haber colado, María José, perfectamente, como le ha pasado a muchísima gente, porque es que se hacen llamar, bueno, en este caso por las tarjetas o por gente, por personal de tu propio banco. Es que te llaman con el número de teléfono de tu propio banco y saben mucha información tuya. Es que tienen tus datos personales. Es que nos sentimos totalmente vulnerables porque caer en eso, que no caíste tú, podemos caer cualquiera realmente.
Pues sí, siempre digo que si en lugar de ser yo, que creo que estoy como programada, porque como digo, lo estoy recibiendo todos los días y desconfío absolutamente de todo, si esto le pasa a mi madre, pues mi madre hubiera caído a la primera. Y a muchísima gente también, pero claro, vivimos en la sociedad de la desconfianza. Yo creo que estamos todos vemos un número que nos llama, que no tenemos programado en el teléfono y ya cogemos sin decir el no, solo decimos, dígame, y esperamos a que nos cuenten.
Claro, nos decías, eres la presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia y tienes formación en ciberseguridad, por eso a lo mejor te salvaste de esta ciberestafa. ¿A nivel profesional te has encontrado también con muchos intentos de ciberestafas?
A nivel profesional me he encontrado y sobre todo ahora me encuentro todos los días. Hemos tenido el man in the middle que se nos llevó hasta juicio con un cliente que...
Esto es la estafa del intermediario, ¿no? ¿En qué consiste?
Pues consiste en que nuestro comercial manda una factura proforma con un número de cuenta para hacer un pago por un pedido y alguien sobre ese mismo correo vuelve a mandar el archivo PDF con otro número de cuenta y pone, perdona, es que hemos cambiado el número de cuenta que se me había olvidado, te mando el archivo correcto con el número de cuenta correcto. Uh-huh. Entonces el cliente recibe eso de nuestra dirección de correo electrónico y hace la transferencia a la otra cuenta. Nosotros no nos enteramos y cuando el cliente quiere venir a por el pedido y le decimos no lo has pagado, se descubre absolutamente todo y ya no hay forma de recuperar ese dinero.
¿Ese dinero no se recupera?
No se recupera de ninguna manera siempre que haya pasado tiempo, porque es verdad que nos había pasado alguna vez de forma distinta, con cambiando el cuerpo del correo y tal, y lo hemos detectado a tiempo. Pero ese no lo conseguimos y ese llegamos a tener un juicio por él, que gracias a Dios ganamos porque hay muchos antecedentes, pero bueno, que el dinero se pierde.
¿Cómo os protegéis de todo esto?
Bueno, pues yo animo a todas las empresas a invertir en seguridad, porque la seguridad no es un gasto, la seguridad es una inversión. Entonces ahora hay muchas empresas que están especializadas en esto. Nunca estás del todo protegido, pero bueno, tenemos que tener cortafuegos, tenemos que tener antivirus. Cualquier cosa que hagamos estamos expuestos. Hemos tenido también la suplantación del CEO, de mandar correos en mi nombre pidiendo transferencias a algún sitio. Y bueno, mira, esta misma mañana he estado hablando con una empresa de ciberseguridad porque supongo que muchísimos de los oyentes que estén ahora escuchando esto han sido víctimas de estafas en el pellet. Uh-huh. Este año decías que hay 1.200 ciberestafas diarias. Yo creo que más del 10% nos lo llevamos en la estafa del pellet. Son suplantaciones en las que hacen duplicidades de páginas web. Hacen páginas web muy parecidas a la nuestra. Nosotros tenemos naturpellet.es. Bueno, pues está el naturpellet-españa.es, fábrica-medio-naturpellet.es. Digo que son como las canas, que conseguimos bloquear una y salen otras 7. Pero la gente compra pellet muy barato, que nunca le llega. Es como lo del chándal dorado,
sí,
pero con pero el pellet básico. Sí. No voy a cuestionar lo del chándal dorado.
No, es mejor dejarlo. Agreda no tiene arreglo. Tú es que le acabas de conocer, le acabas de escuchar, pero es así todas las semanas.
Pero me ha encantado.
Todas las semanas nos sorprende con su abrigo de piel, el chándal dorado. Poco le pasa.
Bueno, sí, pues la gente tampoco recibe el pellet. Y entonces a nosotros nos llegan como 5 o 6 diarias. Nosotros y todos los productores nacionales de pellet estamos poniéndonos mucho las pilas en esto. Está totalmente denunciado. Estamos bloqueando enlaces constantemente. Si entras en las páginas web oficiales, hay mensajes que dicen, por favor, nosotros no vendemos directamente, no compres nunca, asegúrate, tenemos buzones, teléfonos a los que llamar para asegurarte que estás comprando en algún distribuidor autorizado, pero sigue habiendo muchísimo. Entonces, bueno, pedir por favor que la gente compruebe, que no se fíen, que como decimos en España, nadie da duros a pesetas, que cuando hay algo muy barato...
Esto es de toda la vida.
Sí. No existe. ¿Y
cómo podemos comprobar que las webs que en las que estamos mirando y a lo mejor tienen una oferta o tienen un precio, oye, que nos resulte interesante, cómo nos podemos asegurar que esa es la web oficial, la buena, y no está falsificada?
Pues en el caso de Naturpellet y en el caso de otros proveedores de pellet, bueno, está la Asociación de Productores de Pellet, AproPellets, que ellos tienen un listado de los enlaces fraudulentos que vamos detectando y además, bueno, pues nosotros hemos puesto en nuestra web oficial mensajes de que nosotros no vendemos, hemos puesto un buzón de correo, hemos puesto nuestro teléfono en las redes sociales oficiales de las marcas. Entonces, cuando vayas a comprar un palé de una marca de pellet, vete directamente a lo que es la marca, vete, uh-huh, a sus redes sociales, busca bien que sea la web oficial, que en la web oficial tenemos mensajes de cómo dirigir. Si no pone nada, es una estafa.
Pues nos acompaña también Patricia Villar Palmero. Ella es abogada en ejercicio desde hace 5 años y desde hace 2 lleva casos precisamente de ciberestafas. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Me imagino que recibiréis muchísimos casos de este tipo de ciberestafas.
Efectivamente, en el despacho cada día vemos más este tipo de casos. Los juzgados llegan a un punto en el que están hasta colapsando también porque... Es muy fácil estafar. O sea, el problema es ese, que es muy fácil estafar y lo que hay que hacer siempre es denunciar. O sea, eso para empezar. Y que la gente sepa y tenga herramientas para saber cómo prevenir ese tipo de estafas y qué hacer si ya le han estafado.
¿Cuáles son los casos más comunes que os están llegando, Patricia?
Pues, por ejemplo, se está haciendo mucho que lo que hacen estafadores o hackers, cuando tú subes, por ejemplo, tu DNI a cierto tipo de páginas web, por ejemplo, empresas de trabajo temporal, tú subes tu DNI, tu correo electrónico y tu número de teléfono, por ejemplo. Pues con esos datos, los hackers los cogen de esas páginas y usan tu DNI para hacer estafas. ¿Qué pasa? Que
suplantación de identidad.
Exacto, efectivamente. Llega un momento en el que la víctima pasa de ser víctima a verdugo, porque usan esos datos para estafar a más personas.
Y se convierte él en delincuente.
Exacto.
Hablaba esta mañana aquí en Valladolid con un guardia civil. Uh-huh. Luego le vamos a escuchar en un reportaje que hemos grabado esta mañana en un colegio donde están dando formación. Los agentes de la Guardia Civil están enseñando a los chavales en una actividad que se llama Ciberliga, ¿no? Aprenden a protegerse a través de diferentes retos que les van planteando. Es una iniciativa muy interesante que se debería llevar a cabo en toda España. Y me decía este agente eso, la suplantación de identidad es ahora mismo uno de los delitos más comunes que ellos también están viendo. E insistía en algo. Primero, en que si perdemos el DNI, tenemos que ir inmediatamente a una comisaría a denunciar que hemos perdido el DNI o que nos han robado el DNI para que quede constancia de esa Exacto. denuncia. Y si pasa algo, alguien coge con malas intenciones nuestro DNI y comete alguna fechoría, que se sepa que no somos nosotros, sino la persona que ha encontrado o que ha robado ese DNI. Y luego me decía algo también interesante que yo no sabía. Lo apuntabas tú ahora, Patricia, cuando en una página web nos piden nuestro DNI, él dice que no tenemos que subir nunca una foto de nuestro DNI. Si es verdad que podemos subir la parte, que se vea la parte del DNI, ¿no? Cuando está expedido y la validez que tiene.
Efectivamente.
Pero nunca tenemos que dar ni los datos personales y además ha insistido también en algo, en tapar la foto.
Efectivamente,
no
porque en el momento en el que ya tienen la foto de tu DNI, normalmente en esas páginas piden que te registres con un correo electrónico o con tu número de teléfono. Tienen un montón de datos personales para poder empezar a hacer estafas por toda España. Y la persona a la que le han robado la identidad, hasta que no le llega una citación del juzgado, no sabe que de repente él es un estafador. Y claro, el ciudadano tiene que protegerse para saber qué mecanismos hacer en el momento en el que a él le llega, por ejemplo, una primera citación de un juzgado de toda España acusándole de estafar a otro tipo de personas. Efectivamente, es muy importante, lo primero de todo, acudir a una comisaría y denunciar. Igualmente, sacar capturas o pantallazos o cualquier tipo de prueba que creas que puedes tener para aportarlo con la denuncia. Y también respecto con el DNI, que igual esto hay gente que no lo sabe, el número del DNI obviamente no se puede cambiar, o sea, es el mismo de siempre, pero lo que sí se cambia cuando te renuevan el DNI es el número de soporte. Uh-huh. Y ya es una prueba que tienes para poder demostrar a partir de ese momento que tú no estás cometiendo las estafas, porque seguramente esa persona a la que le ha llegado una citación le van a llegar 50 más.
Patricia, ¿las víctimas de ciberestafas tardan más en denunciar o en acudir a un despacho de abogados? ¿Hay cierto también, no sé si pudor o vergüenza por haber caído en uno de estos delitos?
Sí, sí, sí que pasa, porque muchas veces también no se roban grandes cantidades de dinero o no se estafan. Entonces hay gente que piensa, bueno, por 5 o 10 euros, pues ¿por qué me voy a meter en un problema y en un fregado, así hablando coloquialmente, de lo que te supone un procedimiento judicial, contactar con un abogado, ir a un juzgado, etcétera? Y luego porque te da vergüenza reconocer que te han estafado, porque todo el mundo se piensa, va, a mí eso no me va a pasar. Y le puede pasar a cualquier tipo de persona, porque los estafadores no buscan un perfil concreto para estafar. Lo que se hacen es aprovecharse de la situación.
Uh-huh. Agredano, ¿cuánto te estafaron a ti con el tema del chándal dorado?
Pues no sé si eran 100 euros o una cosa así.
Claro, por 100 euros no te metes en este lío, lógicamente, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, estaba hablando de lo de la denuncia y todo eso. Yo quería preguntarle también a Patricia, pues yo lo hice vía online, en PayPal, que es con la plataforma con la que hice el pago, y la verdad es que me respondieron muy bien, se lo demostré y me lo reingresaron. Pero primero, ¿qué documentación marca la diferencia para poder recuperar el dinero y cuál no? Y sobre todo, ¿qué hacer en las primeras horas o las primeras 24 horas cuando hemos sido conscientes de que hemos sido estafados?
Pues esa es una muy buena pregunta. En el momento en el que eres consciente de que te han estafado, es un poco lo que ya he comentado. Tienes que reunir pantallazos, pruebas, todo lo que tengas de posible documentación que puedas aportar con la denuncia en ese momento. Luego ir a denunciar, que igual otra cosa que no sabe el ciudadano es que, por ejemplo, si en ese momento no te han quitado dinero, es decir, si no hay desplazamiento patrimonial, la policía puede que en ese momento no te recoja la denuncia. Entonces tienes que ir a hablar directamente con tu banco para ver cómo puedes demostrar que ese dinero no lo has pagado tú o que te lo han quitado. Y es súper importante actuar rápido. Actuar rápido y contactar con un abogado o con un profesional en estos casos que te asesore en función del tipo de delito que pueden haber hecho al ciudadano, qué tipo de pruebas son necesarias o qué tipo de evidencias se pueden recolectar de cara a una posible denuncia y de cara a vía juzgado.
Pues qué interesante la charla, estos minutos, esta charla que hemos mantenido con Patricia Villar Palmero, que es abogada, y con María José Tapia, que es CEO de la empresa Naturpellet, presidenta también de la Cámara de Comercio de Segovia. Patricia, María José, gracias a las dos por estar hoy con nosotros. María José, en tu caso, por contarnos tu experiencia y por darnos también, Patricia, a ti todos estos consejos. Gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, que vamos a seguir a lo largo de la tarde hablando de ciberestafas, que tenemos que aprender mucho en esta jornada que estamos dedicando en COPE a este tema, desde luego preocupante, porque como vemos, cualquiera podemos caer en uno de estos delitos, de estas estafas. Hoy también estamos hablando, Rosa Rosado, con los oyentes de esos sueños que teníamos todos cuando éramos niños.
Pues sí, Pilar, de hecho te estamos preguntando si llegaste a cumplir ese sueño, si hubo alguien o algo que te inspirara, alguna película que te marcó, y claro, ¿quién no ha querido ser un superhéroe de niño o un pirata como Jack Sparrow o simplemente unos niños aventureros?
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi grupito de amigos, cuando éramos pequeños, siempre quisimos ser los Goonies. Fue una película que nos marcó mucho en nuestra generación y la verdad es que íbamos por ahí buscando a Willy el Tuerto.
Qué bueno.
Que paséis una feliz tarde, un abrazo.
Qué grande los Goonies, ¿eh? Qué buena película y qué buena inspiración. Bueno, ¿y tú qué querías ser de pequeño? ¿Has cumplido el sueño? ¿Qué te inspiró? 607-150602.
Y tenemos un mensaje del héroe Merlin.
Pues sí, Pilar, porque cuando cambias tus puertas o tus suelos con el héroe Merlin, cambia tu casa entera, es que parece otra. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con el héroe Merlin, porque es muy fácil. En tu tienda hay una gran variedad para elegir, tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Sus asesores te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y presupuesto. Y se encargan de todo el proyecto, el transporte, la instalación, vamos, que dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita a través de la web o pide cita en dos teléfonos. Tienes el 910-49-99-99 o a través del WhatsApp 682-07-8800. De lunes a sábado, de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? Renamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este soldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo. Ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabes que hoy, además de hablar de ciberestafas, en COPE estamos también muy pendientes de las complicaciones que está generando la borrasca Leonardo, sobre todo en Andalucía. A esta hora se mantienen los avisos naranjas en las zonas de costa de esta comunidad y los avisos rojos en las localidades de Grazalema, en Cádiz, y en Ronda, en Málaga. También preocupa la situación en Jaén. Por precaución, hoy los niños de toda Andalucía, excepto los de la provincia de Almería, no han acudido al colegio porque se esperaban fortísimas lluvias y también inundaciones. Ahora mismo hay 300 militares de la UME desplegados, 46 carreteras cortadas, la red ferroviaria ha sido interrumpida y más de 3.500 personas han tenido que ser desalojadas. Antonio es vecino de Los Puentes en Jaén y ha tenido que ser precisamente desalojado por segunda vez en la última semana.
Y esta mañana, como las autoridades nos dejaron pasar porque los puentes estaban accesibles, bajé a mi casa y vi que tenía medio metro de agua.
La borrasca Leonardo además ha dejado su primer herido, un hombre al que debido a un desprendimiento le ha caído una enorme roca sobre su vivienda en Ubrique, en Cádiz. Nos vamos hasta COPE Andalucía con Yolanda Guirado. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues a esta hora, Pilar, estamos muy pendientes del caudal de los ríos. Hay al menos 50 pantanos desembalsando agua, pantanos que están llenos, y 14 ríos en riesgo extremo. Para que nos hagamos una idea, hay récord absoluto de agua en el río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera y lleva más de 6 metros de agua de caudal. Esta situación, bueno, pues como es lógico, está obligando a desalojos preventivos, desalojos que se están produciendo desde las últimas horas, desde ayer. Hay más de 3.000 desalojados en toda la región, sobre todo en Campo de Gibraltar, en Jerez de la Frontera, también en Huelva, en zonas inundables de municipios como es el caso de Ayamonte, también en Jaén. Y en COPE Andalucía hoy hemos hablado con Ricardo Jiménez Checa. Él es director de emergencias de Cruz Roja Andalucía y es uno de los miles de efectivos que hay desplegados en estos momentos en la región y que ayuda a los desalojados. Esto nos ha contado.
A la hora ya de que estas personas pues son desalojadas a un punto, nosotros las habilitamos dentro de las posibilidades, intentamos cubrir todas las necesidades que tengan, pues bueno, pues tanto de comida como de alojamiento, como de, bueno, pues si han salido rápidamente, pues ropa, etcétera.
Para estas personas es lo más complicado. Tenemos más de 6.000 incidencias en los últimos días aquí en Andalucía. La mayoría está ahora donde están, bueno, pues en la serranía malagueña de Ronda, también en Cádiz, en Grazalema. Allí es donde más ha llovido en las últimas horas. Han caído, Pilar, 350 litros por metro cuadrado. Esto es muchísimo. Para que nos hagamos una idea de lo que ha llovido, para que consigamos, bueno, pues hacerlo intrínseco, nos contaban que el agua salía hasta de los enchufes. Vicente es vecino de Grazalema. Sí, la verdad es que es una auténtica barbaridad y sobre todo para zonas como Grazalema.
Aquí es verdad que la geografía que tenemos es una piedra caliza, una piedra que filtra, entonces hay mucha gran cantidad de agua subterránea, gran cantidad de cimas y demás, que claro, que estamos acostumbrados a este volumen de agua, pero no en tan corto periodo de tiempo. Entonces la sierra no puede más, el suelo no puede más y sale por donde puede. Entonces aquí la inundación es porque está saliendo del suelo y de las paredes de las casas, claro.
Imagínate, Pilar, allí, por ejemplo, en Grazalema está desplegada la unidad de emergencias, la unidad militar de emergencias, y aquí la clave en Andalucía en estas horas está siendo la prevención. Eso es clave, bueno, pues para que las consecuencias no sean tan graves.
Bueno, mucha precaución con esta borrasca que está dejando tantísima agua y tantas incidencias en esta comunidad en Andalucía. Por cierto, que a las 6 de la tarde la Junta de Andalucía va a decidir qué pasa mañana con las clases. Hoy, recordamos, no ha habido clase en los colegios de toda Andalucía, excepto en la provincia de Almería, y a las 6 deciden si prorrogan la cancelación también para mañana jueves. Yolanda Guirado, luego volvemos contigo y nos cuentas más cosas.
Gracias, Pilar.
Pues esta es la situación. Mucha precaución porque ya habéis escuchado la complicación, las complicaciones que está dejando este nuevo temporal, esta nueva borrasca, Leonardo, que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos con otro asunto.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Lo decía el astronauta Neil Armstrong cuando el hombre pisaba la Luna por primera vez. Los tripulantes de la nave Apolo 11 hicieron historia. Lo vieron en directo cerca de 600 millones de personas en todo el mundo, pero no todos se lo creen. Según el estudio sobre cultura científica en España de la Fundación BBVA, que acaba de salir, un 20% de los españoles no se creen que pisásemos la Luna. Uno de cada cinco españoles. Bueno, el negacionismo, la conspiración, era algo que no tenía muchos seguidores en España, pero se ve que está ganando popularidad. El 6% de nuestro país cree, por ejemplo, que la Tierra es plana.
¿Sigues defendiendo que la Tierra es plana?
Yo, hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos, es imposible. Es plana. Sin ningún tipo de duda. A lo mejor me podéis decir que estoy chalado y tal. Pasarán los años, porque al final la verdad sale a la luz, pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo.
Este hombre al que escuchas es Javi Pobes. Es futbolista que ahora entrena y es propietario del equipo de Colonia Moscardó de Madrid. Hablaba con Juanma Castaño hace unos meses sobre su teoría terraplanista. Pobes se ha hecho famoso porque utiliza el fútbol para defender estas ideas locas. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero no es el único.
No, para nada. Que pongamos un poco de música ambiente, por favor. No es el único, tú lo decías. Un 6% piensan que la Tierra es plana en España. Además, en nuestro país hay hasta asociaciones, Pilar, grupos de Facebook en los que se exponen estas ideas. Yo soy terraplanista es el ejemplo de uno de ellos, así se llama. Son 200 miembros. El discurso habitual es que estamos siendo engañados. En general, todos, escuchabas a Javi Pobes, y no solo se habla de la Tierra plana, se compra el pack completo. Niegan que el hombre haya pisado la Luna y difunden todo tipo de bulos. El último que he podido leer hoy es que se ha descubierto un océano gigantesco a 600 kilómetros de profundidad en la Tierra.
En su viaje al espacio para ver la Tierra desde fuera, a bordo del Blue Origin, el aventurero Jesús Calleja quiso dejar un mensaje para estos terraplanistas.
Tengo una mala noticia para los terraplanistas. Mirad qué pedazo de ventana tengo, llevaré una cámara especial aquí. No empecéis con el ojo de pez, porque si el cristal da un cubo o no. Cuando veáis nuestra casa, el planeta Tierra, bonito, azul, esférico, pues poco más tenéis que decir.
Bueno, a lo mejor hay que hacer el viaje que hizo Calleja, ¿no? Para callar la boca a todos estos terraplanistas. Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y con Antonio Agredano. Oye, ¿por qué creéis que estas teorías conspiranoicas siguen teniendo su público?
Pues a mí me da la sensación de que estamos en un momento, Pilar, y creo que además está todo muy relacionado, ¿no? Las redes sociales, el consumo de internet, en el que realmente hay un auge de teorías de la conspiración y de negacionismo en general. Y esto te lo puedo hilar también con momentos de shocks colectivos como en la pandemia, cuando crecen también, digamos, muchos puntos de vista antivacunas y otro tipo de cuestiones así. Sí te confieso que del estudio de BBVA, a mí lo de más de un 20%, creo que era en total un 22% de personas que no creen que el hombre pisará la luna, te reconozco que eso, porque los terraplanistas sabemos que existen y están ahí, ¿no? Pero un porcentaje tan alto que está convencido de que el hombre no pisó la luna, un acontecimiento histórico que se pudo seguir, eso te reconozco que me ha dejado un poco sin palabras, ¿eh?
Bueno, es una de las teorías de la conspiración que más fans tiene, Paloma.
Es mi preferida,
que sí,
sin duda.
Que si sí, es un estudio de cine, sí, que si sí,
que lo hizo Kubrick. Que...
Eso es que
porcentaje muy alto, ¿eh?
Porcentaje muy alto.
Mira, yo veo los ordenadores de los años 60 y digo, ¿cómo han podido mandar a nadie allí? Digo, y además ponen demasiado interés en poner a alguien en la luna y después ponen tampoco primor en el tinte masculino de cabello, por ejemplo, que eso está muy mal hecho. Entonces, claro, ahí hay algo que es contradictorio. No, pero ya en serio, a mí no me importa que la gente crea que están los marcianos aquí o que hay reptilianos, a mí me da igual eso. El problema es que también están saliendo conspiraciones que están atacando, digamos, a nuestra sociedad. Por ejemplo, los antivacunas, que no deja de ser una conspiración, o ese odio a algunos medicamentos, lo hemos visto en Estados Unidos, porque incluso en el gobierno hay gente que lo defiende, en el gobierno de Trump, de que algunos medicamentos causan efectos adversos que están ocultando la farmacéutica. Esas conspiraciones relacionadas con la salud, que también hace que la gente tome decisiones que sí nos perjudican a todos, a mí que alguien crea en OVNI o no, a mí no me afecta. Pero el conspiracionismo está ampliando su espectro y se puede convertir en un problema de salud pública,
¿no? Bueno, y los negacionistas del cambio climático, fíjate la que tenemos encima. Escuchábamos hace un momento a Fernando Valladares, investigador del CSIC, uno de los hombres que más sabe sobre el clima en nuestro país, decir que esto no es normal. Todas estas borrascas, todos estos temporales que estamos acumulando este invierno, y esto es producto evidentemente del cambio climático, pero todavía sigue generando muchísimas dudas, y no solamente eso, es que hay mucho hater del cambio climático, ¿eh?
Y además yo creo que también cobra importancia el hecho de que lo vemos también muy presente en discursos políticos potentes, Pilar, porque, o sea, una cosa es que...
Bueno, el propio Trump, por ejemplo, ¿no?
Pues a eso voy, que estamos viendo como dirigentes mundiales, y en España también ocurre con algunos partidos. Oye, Vox también defiende muchas cuestiones que son contrarias a aceptar el cambio climático, y una cosa es que tú quieras defender que los calendarios de políticas verdes vayan más despacito, o que hay cosas que igual se han ido de madre, y otra cosa es, como escuchamos a dirigentes y a mandatarios mundiales, negar cosas que están teniendo incidencia ya en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, en las economías, en las industrias de los países. O sea, España no va a ser la misma dentro de 40 años. Y España, su economía, la mueve una determinada industria. Por ejemplo, el turismo, ¿no? Si hay muchos lugares de España que cambian o que hacen difícil la misma actividad turística, vamos a tener un problema. O sea, solo digo que hay que planificar en función de la realidad que se viva. Y si se niega esa realidad, tenemos un problema.
Bueno, ojo que este estudio del BBVA deja varios datos que son todavía más llamativos.
Este, mi casa, teléfono.
Irra, ¿qué pasa con los extraterrestres?
Bueno, pues que el 28% de los españoles, el 28%, cree que los extraterrestres podían haber visitado ya nuestro planeta, que está entre nosotros. Pero fíjate, Paloma, todavía es más llamativo que cerca de un 10% están convencidísimos, uno de cada 10 españoles, de que ya nos han visitado, de que están entre nosotros y de que los poderes, los gobiernos, nos lo han ocultado.
A ver... Menuda inventada.
Con lo bien que le vendría a Pedro Sánchez ahora mismo que de lo que hablásemos fuese precisamente de esto, ¿eh? De los extraterrestres en vez de el caos ferroviario.
Hombre, la evasión extraterrestre vendría fenomenal a Óscar Puente, claro.
Claro. Oye, el cine, ¿pensáis que ha tenido que ver también mucho en esto? Porque el número de películas sobre el espacio, extraterrestres, seres de otros planetas es eterno, además de los documentales que supuestamente quieren demostrar su existencia.
Sin duda, y la ciencia ficción en general, el cine yo creo que en su máxima expresión, también la literatura, pero vamos, tiene que ser así ahora. Yo creo que esto tiene que haber alguna respuesta un poco de coña, Pilar. No, yo no me puedo creer esos porcentajes de lo que tiene que ver con extraterrestres.
Paloma tiene una concepción elevadísima de la sociedad.
Sí, la tengo. Y dejadme tenerla, me alegro porque si que no, haya oye, yo no sé vamos. Vosotros cómo os levantáis por la mañana si os creéis todo esto.
Bueno, es que vivimos en tiempos líquidos, que dicen, ¿no? Y en los que se duda de todo. Tú ten en cuenta que nosotros hemos visto un presidente de gobierno, y perdona que me lo lleve a la política, pero hemos visto un presidente de gobierno defender justo lo que negaba y que aquí no pase nada. Es decir, vivimos en tiempos en los que yo creo que la duda, la incertidumbre, esas cosas que se hablaba de la fake news, de las medias verdades, yo creo que eso ha calado mucho en una sociedad, sobre todo muy individualista y muy perezosa. Es decir, muy curiosa, pero muy perezosa para después demostrar o averiguar o leer sobre cosas reales, ¿no?
Oye, dejadme que os haga un apunte más que es bastante curioso. Fijaos hasta qué punto han llegado las teorías de la conspiración, que empezó a difundirse una que afirmaba que el grandísimo Stevie Wonder no era ciego. Bueno, pues empezó a haber una corriente en redes sociales que empezó a decir que no, que este hombre no era ciego, y tuvo que salir Irra, él, a desmentirlo.
Sí, esto es tremendo, es uno de los casos más terribles que hay, porque durante un concierto en Cardiff, en Gales, el 9 de julio de 2025, no os creáis que fue hace mucho, fue el año pasado, el legendario músico de 75 años, Stevie Wonder, desmintió con humor y sinceridad las especulaciones que afirmaban que no podía ver, ¿no? Él dijo, ha habido rumores de que veo y todo eso, pero en serio, os digo que ustedes saben la verdad, que no veo, que al nacer poco después me quedé ciego y fue una bendición porque me ha permitido ver el mundo con la visión de la verdad, ver a las personas de verdad y observar lo que tienen en su interior. Fue algo así lo que dijo Stevie Wonder en ese concierto, en el que tuvo que desmentir que no veía, de verdad, que no veía, que era ciego.
Esto no lo veíais vosotros, ¿eh? No lo visteis venir.
Pero bueno, es un poco la leyenda urbana, o sea,
estamos,
¿no?
Perdiendo, o sea, la cabeza, de verdad.
Eso digo yo, por favor.
Bueno, pues, a ver, vivimos en un país que creyó ver a Ricky Martin un perro y un bote de mermelada y sí, creo que y sí, nadie lo negó, ¿eh? Todo el mundo lo vio, o sea, quiero decir, esa es la gran leyenda urbana que creció, pero no es tanto, las conspiranoias son, mira, una muy famosa fue, seguro que os acordáis, después del 11S. Toda la historia de que fue un autoatentado de Estados Unidos, eso tuvo muchísimos seguidores y en España se habló mucho de esa teoría, ¿no? Después del atentado contra las Torres Gemelas, es decir, que aquí vale todo, ¿eh?
Bueno, pues el mundo del negacionismo que hemos repasado con alguna de las teorías más sorprendentes y que hemos traído a raíz de ese estudio del BBVA que da resultados que desde luego llaman mucho, mucho la atención. Hoy estamos, por cierto, hablando con los oyentes de lo que querían ser ellos de niños, de esos sueños que tenemos todos cuando somos pequeños, porque vamos a conocer esta tarde a un hombre que desde pequeño soñaba con ser Ben-Hur y casi lo ha conseguido, porque cuando no está con el camión corre en carros de caballos y ha obtenido ya varios premios. Agredano, ¿con qué soñabas tú cuando eras niño?
Bueno, ser mesala estaría muy bien para combatir con nuestro Ben-Hur de hoy, pero yo quería ser una estrella del rock y bueno, no conseguí ser una estrella.
Y el chándal dorado, ¿no?
Sí, el chándal dorado, sí. Pero bueno, por lo menos tuve un grupo y toqué por España y me lo pasé bien. Por lo menos he pisado un escenario y he disfrutado de la música. No, uno no llega a la sublimación de ese sueño, pero bueno, da sus pinitos, ¿no?
Qué bueno. ¿Y tú, Paloma, con qué soñabas?
Pues mira, no es que fuera un oficio, pero yo era fantasiosa, me gustaba el cine, imitar, aprenderme guiones de películas, o sea, ya le daba el palique desde muy pequeñita, ¿eh? No sé si se puede, no sé si puede ser periodista exactamente.
No me digas que quería ser tertuliana desde...
No sé, yo creo que algo había ahí ya, ¿eh?
Lo que pasa, Paloma, que a mí siempre me da mucha rabia cuando a los que hemos sido desde pequeños charlatanes, habladores, ¿no? Sí. Nos decían, ¡ay, esta niña o este niño va a ser periodista! Dices, pero qué fama tenemos, ¿no? Cuando ya. Los periodistas, yo creo que más que hablar, lo que tenemos que tener es saber escuchar, ¿no? Sí, pero bueno, sí es verdad que nos ponían...
Expresarte, ¿no? Hablar, sí, sí nos la ponían, sí, Pilar. Eso. Razón, sí.
Bueno, pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, por ejemplo, Indiana Jones también puede inspirar de muchas maneras.
Hola, gente. Cuando se estrena Indiana Jones, mi hermano pequeño en aquel momento tenía 8 o 9 años. El hecho es que le encantó Indiana Jones y él se le ocurrió que podía ser Indiana el incendiador. ¿Qué diréis que se le ocurrió? el camping gas de mi madre y de mi padre, que tenía la botellita de butano, que todos sabéis, pues él pensó que lo mejor era hacer un lanzallamas. Nos cuento el resto, ¿no? Y menos mal que le pillamos cuando iba a darle para encenderlo. Si no, salimos todos volando y no tenemos casa. Él era aventurero y iba a ser también un guerrero. Como es Indiana Jones, que él va buscando cosas, pero yo voy a ser un guerrero. Yo no quiero buscar, yo quiero batallar. Madre mía.
¡Qué peligro!
Madre mía, qué peligro. Sí,
sí, sí. No es culpa de Indiana Jones, ¿eh? Lo de prenderle fuego a la casa.
¿Verdad? Será más bien del niño, que no tenía idea buena. Bueno, dicen que cuidado con lo que sueñas porque se puede cumplir. Pues eso.
Buenas tardes, gente. Pues nada, David de Valencia. Yo de pequeño siempre soñaba con ser camionero y no hubo nadie que me quitó esa idea de la cabeza. Bueno, soy camionero, pero a qué mala hora lo pensé. Venga, un saludo. Hasta luego.
Ay, no, hombre, mala hora no, que nos hacéis mucha falta. Y aquí en COPE siempre destacamos muchísimo vuestro trabajo y os lo agradecemos además enormemente. Oye, y nos encanta además saber que somos compañía para todos vosotros.
Y desde luego, oye, que tiene que ser muy vocacional, ¿eh? Porque es que ir todo el día metido en un camión, haciendo kilómetros, lejos de casa, te vas un lunes, vuelves un viernes, qué barbaridad. Eso no hay vida que lo aguante, ¿eh?
Ojito. Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, cuéntanos qué querías ser de pequeño en el 607-150602.
Paloma Esteban, Antonio Agredano, gracias a los dos, hasta la semana
abrazo.
Que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Chao. And when you smile, girl, you're amazing, just the way you are.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Un mensaje. Una llamada. Un clic.
Así empiezan hoy la mayoría de las estafas.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Toda la atención de este día sigue puesta en la borrasca Leonardo, que continúa golpeando